Cuenta la historia que la aprobación del Tratado de Límites de 1874 entre Chile y Bolivia se concretó con facilidad en nuestro Congreso. La Asamblea Nacional Boliviana, en tanto, lo hizo tras duras polémicas y cediendo finalmente a fuertes presiones externas.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un saludo grandote, cordial en este nuevo fin de semana del mes de mayo, el quinto mes de este 2025. Tenemos feriado, ahí se nos viene el feriado del 21. No vamos a hablar en esta oportunidad en cuanto a efemérides locales el 21 de mayo, porque lo hemos hecho en forma reiterada cuando estamos más cerca, más pegaditos, cuando cae ese día 21 o se acerca al fin de semana. Tenemos otra efeméride nacional que tiene que ver mucho con esta casa donde estamos, que se la vamos a contar dentro de un ratito, porque primero nos vamos a ir con las efemérides de carácter internacional. Tenemos dos y las dos son de nuestro barrio sudamericano. La primera efeméride que vamos a recordar en este mes de mayo, un día 17 específicamente, se produce de 1814 en el Río de la Plata el combate, se le llama también del Río de la Plata o combate naval de Buceo, porque claro, el Río de la Plata también hay un combate que tiene que ver con la guerra mundial en el siglo XX. Mira hasta dónde se peleó. Pero este es en 1814, estamos hablando pleno periodo de lucha independentista en esta Sudamérica española. Allí, en el Río de la Plata, la escuadra argentina, vamos a decir, aunque no se llamaba todavía Argentina, eran las Provincias Unidas, al mando del almirante Guillermo Brown, Williams Brown, británico directamente o descendiente de británico, con estas escuadras iniciales, estas protoescuadras nacionales, por así decirlo y llamarlo de alguna manera, de estos territorios que estaban luchando por su independencia, vienen de los que más experiencia tenían justamente en ese aspecto, que era el aspecto naval, que eran los británicos, de este imperio británico que todavía no había derrotado a Napoleón. Esa derrota se va a concretar al año siguiente, en 1815, pero ya en 1814 las cosas estaban bastante claras acerca de para dónde iban las aguas del ganador de las guerras napoleónicas en Europa, y el prestigio británico estaba al alza. Esta batalla o combate naval de Buceo, Buceo es un sector de Montevideo, del puerto de Montevideo. De hecho, para los futboleros hay un equipo de la Liga Uruguaya, Huracán Buceo, que justamente representa a este barrio montevideano. Estamos hablando de la época de la independencia, de la lucha independentista. Esta escuadra de las Provincias Unidas, que quería, por supuesto, también incorporar a esas Provincias Unidas a la banda oriental, todavía no se habla de Uruguay en aquel año, a esa banda oriental, debió enfrentar a una flotilla española. Es decir, el gobierno revolucionario de Buenos Aires con su escuadra, encabezada por el almirante Brown, también hay un equipo, me acordé ahora, que se llama Almirante Brown, en Argentina, enfrenta a esta flotilla española en este sector portuario de la ciudad de Montevideo. Unos 500 realistas capturados, cuento corto, ganaron las fuerzas independentistas, capturaron a unos 500 realistas, además de una cantidad de muertos en batalla, capturaron dos barcos, quemaron otros, es decir, hubo una victoria clara de las fuerzas comandadas por el almirante Brown. Y la victoria de Buceo dejó totalmente asediada la ciudad de Montevideo, una ciudad de Montevideo que seguía porfiadamente enfrentándose a este gobierno autónomo de Buenos Aires que no lo reconocía, y ahora desde el mar por lo menos estaban sitiadas y también avanzando las fuerzas terrestres. La rendición parecía inevitable y así nomás fue posteriormente, aunque usted sabe que al final de la historia la banda oriental que hoy conocemos como Uruguay no se incorporó a lo que hoy conocemos como Argentina, ni tampoco a Brasil, ¿eh? Este Brasil, este imperio brasileño que estaba surgiendo también lo quería incorporar, una suerte de solución salomónica Mónica, ni para ti ni para mí. Independiente, ¿eh? Algo parecido, con matices, por supuesto, y altas comillas, con lo que va a pasar con Bolivia, con el propio Ecuador, en fin. Pero eso es harina de otro costal. Así que recordamos un año más de esta batalla en el marco independentista de estos territorios que trataban de librarse de la colonia española, 1814. Por ejemplo, en 1814 todavía estaban los últimos estertores de la patria vieja chilena, que se van a acabar en octubre de ese año con la batalla de Rancagua. Y nos vamos a ir, esto también tiene que ver con luchas independentistas, pero previas, antes de que se empezara a mover toda esta maquinaria a propósito de la invasión napoleónica a España, la destitución de los reyes, primero Carlos, posteriormente Fernando, y la lucha de los españoles por expulsar a los invasores que se va a trasladar a América. En fin, todo eso, que esa maquinaria que se empieza a echar a andar con esa invasión y que tiene repercusiones directas, trascendentes, en estos territorios americanos que respondían a la corona española. Bueno, este hecho que le vamos a contar tiene que ver con lucha también, pero previa a todo eso. Y es por eso que tiene su importancia. Estamos hablando del día 18 de mayo, específicamente, de 1781. Se estaba acabando el siglo XVIII. Las colonias españolas de América estaban plenamente identificadas absolutamente con el rey. Recién se había producido, ese mismo año específicamente, se va a producir la batalla de Yorktown, que va a sellar la independencia de las 13 colonias inglesas de la América del Norte, de la metrópolis, vale decir, de Londres. Van a cortar el cordón umbilical. Pero esto pasa en Sudamérica, en territorio de lo que hoy conocemos como Perú, el virreinato del Perú en aquel momento. Y estamos hablando de la ejecución de don José Gabriel Cóndor Canqui. Si yo le digo José Gabriel Cóndor Canqui, a lo mejor no he dicho quién es ese caballero. Yo sé que hay muchos que sí lo saben, pero hay algunos que no les suena mucho. Pero si hablo de Túpac Amaru, seguramente ya nos vamos a centrar bastante más. Es Túpac Amaru II, porque este caballero, que se llamaba, como les contábamos, don José Gabriel, tomó el nombre, heredó, porque era descendiente, el linaje de otro Túpac Amaru, que a finales del siglo XVI, vale decir, dos siglos antes, había encabezado, y luego había fracasado en la lucha final, en estas rebeliones incaicas en contra de la dominación y la conquista española. Él se sentía heredero, no solamente del punto de vista sanguíneo, sino heredero de un derrotero político de ese Túpac Amaru. Por eso él toma el nombre Túpac Amaru II, y al final va a ser el Túpac Amaru más famoso que recuerda la historia, una cara visible de esa gran revuelta que él va a encabezar en el virreinato del Perú y que pretendía también extenderlo a el Río de la Plata. La principal, o una de las principales reivindicaciones, cuenta la historia, de este movimiento que él va a encabezar, era terminar con las diferencias entre la población indígena y el resto de los habitantes de la región, vale decir, los españoles, los europeos o descendientes de europeos, que eran los criollos, que por supuesto eran los que dominaban ampliamente. Una revolución que se va a extender pronto a otros territorios de lo que hoy actualmente es Perú, Bolivia, Chile también, Argentina, en fin, y una lucha que va a ser bastante extensa, exitosa al comienzo, pero que posteriormente, como aquí estamos hablando, recordamos la ejecución, nos vamos a ahorrar todos los detalles que llevan a una derrota. Si lo ejecutan, es que en definitiva fue derrotado, y si lo ejecutan, es que fue derrotado y capturado Túpac Amaru II. Y va a ser esta ejecución, es como una crucifixión, ¿en qué sentido? No es que lo hayan crucificado, sino que la crucifixión para los romanos era una muerte lenta. Y no solamente para el crucificado, sino que sirviera de ejemplo, porque eran públicas, para el resto, para los que miraban, para que se dieran cuenta si hacían algo similar a lo que había hecho el que estaba en la cruz. Bueno, sabían lo que le iba a pasar. Suficientemente sangrienta, dura, no era la muerte, porque podían matarlo rápidamente. No se trataba de eso, se trataba de que sufriera. Y algo similar, en ese sentido del sufrimiento, alargar el sufrimiento, es esta ejecución de Túpac Amaru II. Primero, fíjense la crueldad de los ejecutores españoles, va a ser obligado a presenciar la ejecución de todos sus aliados fundamentales, cabecillas, de su mujer y de sus dos hijos. Tiene que presenciar cómo los matan. Posteriormente le van a cortar la lengua. Luego lo van a intentar cortar en trocitos, descuartizar. Con eso que uno quiere conocer, lo amarran las extremidades a cuatro caballos y los caballos los azuzan para que corran en direcciones opuestas, y ahí para desmembrarlo. Y le va a costar tanto que va a ser un horror, porque no va a ser inmediato la muerte y el desmembramiento que va a costar. Al final va a morir, obviamente, los restos de su cuerpo van a ser exhibidos por diferentes ciudades del Perú, reitero, como advertencia a todos los que quisieran seguir un camino similar a Túpac Amaru. Claro, este asesinato no pudo, esta ejecución y las características que tuvo, no pudo evitar posteriores levantamientos, pero quedó en la historia, sobre todo la forma como va a morir. Si hubiese sido un ajusticiamiento ahorcándolo, por ejemplo, no habría tenido Túpac Amaru toda la repercusión que tiene hasta el día de hoy. Hay muchos movimientos indígenas que tratan de reivindicar una causa, ya no con una colonia europea o española en este caso, sino básicamente con los gobiernos locales, y se sienten herederos y reivindicando las banderas de este Túpac Amaru en el Perú, incluso fuera del Perú. El ajusticiamiento, la ejecución con estas características de Túpac Amaru II, para no confundirlo con el otro, lo recordamos y se recuerda justamente este día 18 de mayo, pero estamos hablando de un hecho ocurrido en 1781.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Y si usted está fuera del país, no se preocupe, www.radioagricultura.cl, y ahí también vamos a estar nosotros y toda la programación de Radio Agricultura. ¿Y por qué subrayo lo de Radio Agricultura? Porque yo les decía que teníamos una efeméride local, nacional. No nos vamos a referir este fin de semana a los sucesos del 21 de mayo, hemos hablado ya en su oportunidad cuando ha coincidido más la fecha con el combate de Iquique, el combate de Punta Gruesa, en fin, lo hemos estrujado. Así que nos vamos a quedar a propósito de esta fecha, de este día que estamos recordando, específicamente el 18 de mayo de 1838, porque ese día se va a fundar la Sociedad Nacional de Agricultura, la casa madre de esta emisora, de esta radio, que es una de las más antiguas del país, la emisora, y la Sociedad Nacional de Agricultura es la entidad gremial más antigua de nuestro país. Reitero, fue fundada un 18 de mayo de 1838. Si hablamos del 18 de mayo de 1838, usted vaya a la época de los decenios, se va a acordar, le corresponde a don José Joaquín Prieto, el presidente de Chile, José Joaquín Prieto, segundo periodo de José Joaquín Prieto, aquel que va a comenzar en 1836 y va a culminar en 1841. Más o menos a mediados de este segundo periodo se va a fundar la Sociedad Nacional de Agricultura. Su gran impulsor, hay una calle en Santiago, en el centro de la capital, cerca del Parque Forestal, si mal no recuerdo, que justamente evoca el nombre de este caballero que fue fundamental, el motor, el de la idea de la creación, que era don José Miguel de la Barra. Él había vivido en Europa, específicamente en Londres, también lo había hecho en París, las dos ciudades básicas, los íconos, a los faros de la civilización occidental. Y de vuelta al país va a reunir a un grupo de intelectuales, era un hombre de medios, por supuesto, medio económico estoy hablando, y entre ellos van a estar nada más y nada menos que Andrés Bello, que había llegado al país, este venezolano ilustre, don Manuel de Sala, hombre tan identificado con la idea independentista, el primer director, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional, y con ellos va a compartir el éxito de las empresas que él decía se sustentaban en la unión mediante organizaciones gremiales que velaran por los intereses de sus asociados y de esa manera unidos planteen como una voz y por ende más fuerte su posición ante el Estado, ante el gobierno. Esta era la idea matriz de la creación de esta, lo que hoy conocemos como Sociedad Nacional de Agricultura. Se va a crear esta Sociedad Nacional de Agricultura, reitero, el 18 de mayo de 1838. Y a lo largo de su historia, por cierto, como ustedes pueden observar, se está acercando ya al bicentenario, en 13 años más, se va a estar celebrando, evocando este bicentenario de la Sociedad Nacional de Agricultura, que tuvo, por ejemplo, entre sus presidentes, alguien que luego fue presidente de la República, este caballero tan especial, tan curioso, como don Ramón Barros Luco, y no solamente él, personajes de la intelectualidad como Antonio García Reyes, Vicuña Mackenna, ese liberal furioso al comienzo, radicalizado y luego bastante más calmado, tribuno, orador e intendente, por cierto, lo que hizo en Santiago ha dejado una vara tan alta que para muchos es el reflejo del intendente, lo que hoy sería el gobernador regional. Ellos estuvieron ahí ocupando los cargos, por ejemplo, de la Secretaría General. Es una larga historia que ha impulsado y participado la SNA, como la conocemos hoy día. Hoy día las siglas para los nombres tan largos llegan mucho más a la gente. Esta SNA, la creación de instituciones que han cumplido un rol relevante en la agricultura de nuestro país. Es así, reitero, que en 1838 don José Joaquín Prieto va a otorgar, el presidente, la existencia legal a la Sociedad Chilena de Agricultura y Colonización, que fue su nombre inicial. Colonización, yo recuerdo que hasta el año 73, por ejemplo, incluso hasta después del 73, luego va a cambiar, había un ministerio de colonización, tierras y colonización, todavía se estaba colonizando en la segunda mitad del siglo XX este territorio nacional. Por ejemplo, el año 1851, esta Sociedad Nacional de Agricultura, entre sus hitos, va a abrir la primera escuela práctica de agricultura. En 1920 va a crear el Instituto Biológico Enrique Mate. El 24 va a impulsar que se cree un Ministerio de Agricultura. Es decir, es la Sociedad Nacional de Agricultura la que impulsa la creación de un ministerio que hasta ahí no existía. Estamos hablando de comienzos del siglo XX, cuando la Sociedad Nacional de Agricultura tenía casi 90 años ya de existencia. El día 17 de noviembre del año 1924 se inaugura el edificio que todavía existe, la sede en Santiago Centro, ahí en la calle Tenderini. En fin, son una serie de hitos, y obviamente un hito fundamental, también central, es la creación de esta emisora, la voz es justamente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Agricultura de Santiago, y que hoy está expandida en gran parte del país. Así que usted ya lo sabe, 18 de mayo, he sido resumiendo todo, por supuesto, porque es una historia, reitero, de casi dos siglos, pero acá lo que estamos recordando es el inicio, la creación en el gobierno específicamente de don José Joaquín Pérez, de lo que se llamó en un primer instante, lo reitero, la Sociedad Chilena de Agricultura y Colonización, que hoy conocemos como Sociedad Nacional de Agricultura, y más en corto para los amigos, la SNA, que, y lo reitero, en 13 años más va a estar celebrando su bicentenario. ¿Estaremos presentes? No tenemos idea, a lo mejor ya no habremos ido, pero eso no importa. Los hombres pasan, las instituciones quedan, y si hay una institución que ha quedado es justamente la SNA, la entidad gremial más antigua de nuestro país, la más antigua, de más tradición en Chile.
Sin descansar,
que tu organillo trae a mi puerta la grata nota sentimental.
Dale que dale, organille, dale que dale sin descansar,
que tu organillo trae a mi puerta
la grata nota sentimental.
Tu melodía suave, armoniosa, tiene nostalgia del arrabal. Dale que dale, dale que a la manilla, que una moneda te voy a dar.
Dale que dale, organille, dale que dale sin descansar,
que tu organillo trae a mi puerta
la grata nota sentimental.
Cantan los niños, bailan en ronda, y hasta los viejos suelen cantar. Dale que dale, dale que organillero, sigue tocando tu viejo
descansar,
que tu organillo trae a mi puerta
la grata nota sentimental.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
señor, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Dejamos a Tupac Amaru II, dejamos esa batalla de Montevideo, de Buceo, ahí del puerto de lo que hoy es la capital uruguaya. Dejamos esta creación de la Sociedad Nacional de Agricultura en 1838. Seguimos en el siglo 19, seguimos en nuestro país, pero no en la primera mitad, en la segunda mitad, en la década de los 70 específicamente. Recuerde, estamos en la administración, a eso estamos repasando los hechos sucedidos, los más importantes, no todos por cierto, pero los que han quedado con letras más grandes en los libros de historia de la administración de Federico Errázuriz Zañartu. Estamos hablando de este tratado, de nuevo tratado, modificación del Tratado de Límites de 1866, que no había dejado muy conforme a las partes y específicamente a Bolivia. A Bolivia no le había gustado para nada y estaba pujando desde hace algún rato justamente para modificarlo. En aquel momento, y eso lo contábamos hace una semana, Bolivia no contaba con Marina de Guerra. No existía Fuerza Aérea en aquel instante, por cierto, segunda mitad del siglo XIX. Entonces las marinas de guerra eran fundamentales para escenarios bélicos. Y el escenario bélico siempre está presente cuando el diplomático fracasa, cuando hay posturas encontradas y la diplomacia no encuentra los caminos del acuerdo. Pero Perú sí contaba con Marina de Guerra y con dos poderosas embarcaciones para aquel momento. El gobierno de Lima, que veía estas diferencias entre sus pares de Bolivia y Chile, veía una gran oportunidad para sí mismo. A río revuelto, a continente revuelto, ganancia de limeños o de peruanos en este caso. La motivación obviamente era el salitre, y lo que buscaba Perú, lo que le gustaba a Perú en ese instante, antes que se firmara el Tratado de Límites o esa modificación de 1866 que se va a firmar en 1874, en todos los prolegómenos a comienzo de la década de los 70, antes de la firma del de 1874, Perú va a tratar, va a buscar distanciar y acrecentar las diferencias entre Bolivia y Perú. Buscaba fundamentalmente que Bolivia declarara nulo derechamente, antes de cambiarlo, modificarlo, qué sé yo, declarara nulo el tratado de 1866 y que ocupara el territorio que estaba reclamando, ese paralelo que estaba perdiendo de acuerdo a su primera posición constitucional de límites, que era el paralelo 26. Entonces ahí estaba el paralelo y el límite había quedado en el paralelo 24, se le había perdido dos. Además estaba la medianería, que implicaba que en su propio territorio ahí había intereses chilenos que también determinaban, y eso era desde el punto de vista de muchos bolivianos algo totalmente inaceptable. Al ocupar, esto es lo que pensaban los cerebros de Lima, Bolivia, ese territorio, iba a provocar, obviamente, la reacción de Chile. Chile iba a declarar la guerra. Ante lo cual, lo más probable en aquel momento era recurrir a una potencia extranjera, que en ese momento generalmente también era Inglaterra, la gran potencia extranjera, justamente para una suerte de mediación. ¿Y por qué es importante esto? Porque Chile estaba construyendo dos navíos de guerra ahí en Inglaterra, que van a ser fundamentales luego al final de esta década y al comienzo de la siguiente en la Guerra del Pacífico. Pero los estaba construyendo en astilleros ingleses. Al declararse la guerra y al recurrir a lo mejor a Inglaterra justamente como mediador, Inglaterra no podía entregar naves a una de las partes que estaba peleando, lo que implicaba paralizar la entrega de las naves. Y eso le daba, por lo que ya tenía un par de poderosas embarcaciones, entre ellas el Huáscar, el dominio marítimo en el Pacífico Sur al Perú. Y este panorama obviamente obligaba a Chile a conversar, a dialogar, porque no le convenía en esas condiciones ir a la guerra. Y esto iba a implicar que Bolivia iba a conseguir lo que pretendía, avanzar 3 grados en el límite binacional con la costa respectiva. Además, el plan peruano incluía en esta unidad, en este tratado secreto que estaba maquinando para atraer a Bolivia, el atraer también a Argentina, que ya le habíamos contado tenía diferencias con Chile por el sur del país, estrecho de Magallanes, Patagonia, en fin. Es decir, mientras Perú negociaba esto bajo cuerda con La Paz, también estaba moviendo los hilos en Argentina. El presidente de Argentina en aquel momento era Domingo Faustino Sarmiento. Y esto provocaba gran tranquilidad en Chile, que estaba consciente a través de los informes que le llegaban de la legación diplomática que tenía en Buenos Aires y que estaban al tanto de todas estas tratativas. Esto provocaba gran tranquilidad en Chile porque Sarmiento, presidente en aquel momento de Argentina, previamente había tenido que huir en la época de la llamada dictadura de Rosas, como huyeron muchos otros, y se había refugiado en Santiago. Es decir, fue uno de los intelectuales importantes de la primera mitad del siglo XIX, acá en la naciente República de Chile. Cuando se habla de todos de extranjeros ilustres, se habla de Bello, yo y otro. Bueno, Sarmiento también fue redactor, fue un gran impulsor del conocimiento de la intelectualidad acá en nuestro país, don Domingo Faustino Sarmiento, y estaba, se suponía, muy agradecido con Chile por haberle dado refugio en aquellos años de persecución. Entonces decían, como Sarmiento presidente, no hay problema. ¿Cuál sería la sorpresa cuando también, a través de estos diplomáticos que lograban espiar bastante bien lo que estaba pasando bajo cuerda allá en estas tratativas en la Casa de Gobierno, le contaron al gobierno de Santiago que Sarmiento había aceptado entrar al pacto y faltaba tan solo la aprobación del Congreso argentino? De hecho, los diputados rápidamente aprobaron sesiones secretas, estamos hablando obviamente para el tema que se estaba tratando, y todo pasó al Senado, un Senado que tenía que dar la última palabra para que Argentina se sumara también a esto que se iba a constituir como una suerte de triple alianza. No olvidemos que Argentina también, a través de una triple alianza, había derrotado a Paraguay y le había quitado muchos territorios a Paraguay, junto a Uruguay y a Brasil. Bueno, algo similar se estaba aquí tratando de incubar, pero con Chile como enemigo. Se instó a Chile desde Buenos Aires ante esta situación que Santiago apurara todo lo que pudiera la construcción de estos blindados. Paralelamente, mientras Chile apuraba también la negociación con Bolivia, porque veía que se le caía la noche con Perú por un lado y ahora con Argentina, en Bolivia había un gran sentimiento antichileno que era totalmente mayoritario, más que en la población, que la mayoría de la población no vivía su vida y no se preocupaba de estos temas. Estamos hablando de los sectores altos, de los sectores que manejaban la política boliviana. La estrategia, ante la evidencia que Bolivia quería desechar este tratado, fue iniciar gestiones para modificarlo. Apuremos también, apuremos los buques que vengan, aunque no estén listos, pero mientras puedan navegar y no se hundan, que vengan acá, y apuremos la negociación con Bolivia para que nos saquemos por lo menos uno de los tres, que es el que está en el nudo, el central, Bolivia, entre Perú y Argentina, que querían unirse. Tratemos de llegar a un acuerdo. Se negoció con el ministro de Relaciones Exteriores boliviana, el mismo que negoció el tratado secreto con Perú. No olvidemos que el tratado secreto fue en 1873, aquí estamos en 1874. Bolivia ya tenía ese tratado firmado con Perú, ya lo tenía. Lo que se estaba ahora es tratando de incorporar a Argentina, faltaba la aprobación del Senado argentino para que esto se concretara. Tanta fue la presión, la insistencia de Chile y las presiones también del propio gobierno de Bolivia, que veía en estas modificaciones lo que más o menos quería, que era eliminar la medianería. Porque más que una creación, una firma de un nuevo tratado, en el fondo era la modificación de ese tratado de 1866. En varias cosas, por cierto, no solamente en una, pero la medianería era la fundamental. Ya le vamos a contar algunos detalles de este tratado que van a ser importantes luego para cuando estalle la guerra del Pacífico. Esta firma de esta modificación del tratado, de la firma de este tratado de 1874, supuso a muchos el fin de las diferencias, sobre todo acá en Santiago. Claro está, esta idea que se tuvo a poco andar, a muy poco andar, se demostró a ambos lados de la frontera que estaba bastante lejos de la realidad, pero por lo menos en lo inmediato sirvió para tranquilizar las aguas y por lo menos con el diario del lunes para postergar el inicio de la guerra.
Este lazo y monte esa yegua y vaya a amarrarme el viento a la cordillera. Va, compadre, con este tiento me lo lacea y me lo deja quietito entre las piedras. Cubre mis pasos por los caminos, la luna se oculta siempre que se lo pido. Azote soy para los nobles, para los ricos. Mi nombre ya está maldito, pero es el mío. Esa yegua y vaya a amarrarme el viento a la cordillera.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos a través de toda la agricultura del país, estamos con usted donde quiera que se encuentre y estamos hablando de este tratado de límites de 1864, que en rigor no es nada más que una modificación del tratado de límites también firmado en 1866. En líneas generales, ¿cuál es la médula de este tratado o de la modificación del tratado preexistente? El Tratado de Límites de 1866 fijaba el límite entre Chile y Bolivia en el paralelo 24. No olvidemos que Chile, a partir de la década de los 40, reclamaba el paralelo 23 y Bolivia decía no, paralelo 26. Y el año 1866 se había llegado al acuerdo que fuera el paralelo 24. O sea, Chile cedía uno, pero Bolivia cedía dos, lo que no le gustó para nada a los bolivianos y fue uno en los sectores políticos de los elementos de ataque al gobernador que firma el del 86, el presidente Melgarejo, que luego va a ser derrocado en un golpe de Estado. De la misma manera, por lo demás, como Melgarejo había llegado al poder. En esta modificación de 1874 se va a eliminar la medianería. La medianería implicaba que entre el paralelo 24 y el paralelo 23 había esa medianería que señalaba que todo lo que allí ocurría, fundamentalmente desde el punto de vista económico, que se lograra concretar, estamos hablando de ganancias salitreras fundamentalmente y mineras, y de las riquezas que se encontrasen, eran mitad y mitad. Y esto estaba dentro del territorio boliviano y eso lo que no les gustaba evidentemente a los bolivianos, que se produjera aquello. Bueno, se termina la medianería, con excepción, se dice, de los guanos de exportación o que se encontrasen en la zona del antiguo territorio en común. A cambio del fin de esta medianería, y este es el nudo fundamental para entender luego por qué va a estallar la guerra del Pacífico, porque Chile cedía, ya no hay más medianería, ya no tenía mayores incumbencias en ese territorio que estaba sujeto a la medianería. Previamente sí tenía la mitad asegurada, por cierto, de todo lo que allí se exportara, las ganancias. Eso implicaba fundamentalmente la creación de algo que se puede llamar compensación. Y la compensación que daba Bolivia a Chile para lograr el objetivo que ellos querían de eliminar esa medianería era no aumentar las contribuciones de hace impuestos, contribuciones existentes al momento de la firma de ese tratado de 1874, por 25 años, un compromiso de no aumentar esas contribuciones por esa cantidad de años, un cuarto de siglo, sobre los capitales e industrias chilenas. Además de mantener en servicio como puertos mayores tanto Antofagasta para la exportación, estamos hablando, y Mejillones. Además, se estipulaba, por si acaso surgían algunas diferencias, se estipuló un arbitraje para evitar que se llegara a la guerra, al conflicto. Esta garantía, que es una suerte de excepción impositiva, era en cuanto al alza, estoy hablando, existían los impuestos, pero los impuestos existentes en 1874 no se podían aumentar durante 25 años. Era el centro de lo acordado, y esto demuestra que más allá de los territorios, lo fundamental es la riqueza que puede haber en esos territorios y la ganancia que yo puedo lograr en esos territorios. Chile no hacía olitas para eliminar la medianería mientras no le subieran los impuestos. Y eso dejaba conforme fundamentalmente a las empresas de capitales chilenos en su totalidad o mayoritariamente chilenos, como veremos ya más adelante en esta historia, que estaban operando en el lugar. Son 25 años sin que le subieran los impuestos de acuerdo a lo que se había firmado. Estaba pensado obviamente en capitales chilenos ligados a la salitrera, por cierto, que era la gran riqueza de aquel instante. Muchos políticos bolivianos, ya les contamos, estuvieron en desacuerdo con lo acordado en este tratado, y la asamblea legislativa, el Congreso boliviano, lo va a recibir, porque tiene que ser ratificado por ellos, con acalorados debates. Pero claro, estaba ahí en ese instante, porque Chile estaba apurando el paso, ya se lo dijimos, tenía que adelantarse a los acontecimientos, hacer todo lo posible, presionar todo lo posible para que Bolivia firmara, para desactivar aquel peligro, aquella bomba que estaba en la frontera con Bolivia, y apurar la entrega por parte de Inglaterra de esos dos blindados que se estaban construyendo en blindados de aquel país. Y es por eso que el plenipotenciario chileno, estos ministros de plenos poderes que representan al gobierno chileno en este caso, pero que estaba en La Paz, que era Walker Martínez, amenazó con retirarse, con irse, si no se aprobaban por parte de los legisladores este acuerdo, este tratado, estas modificaciones del tratado anterior. El presidente boliviano estaba de acuerdo, y de hecho también amenaza con renunciar, si es que creando una crisis, por supuesto, política en Bolivia. Todas estas presiones fueron las que, en definitiva, llevaron a una mayoría de la Asamblea Boliviana a ratificar este tratado. Que, por cierto, esta película va a cambiar 5 años después, o 4 años después, cuando llegue Hilarión Daza al poder en Bolivia, cierto, pero en este instante esa bomba que Chile quería desactivar allá en el norte, la logró desactivar, y esto, además de concretar el zarpe, que es lo que se quería por parte del gobierno chileno, de por lo menos uno de estos dos buques que se estaban construyendo en Inglaterra, el Cochrane, para ser bien, bien efectiva desde los astilleros ingleses, reitero, hace primero que el Senado argentino calme las pasiones, y pese a la posición a favor de Sarmiento, el presidente, y también de la Cámara de Diputados. Pero ante esta nueva realidad, Bolivia ya había firmado un tratado. Si no había razones como para sumarse a un conflicto que, por lo menos en el corto plazo, no se iba a producir. Y además, el zarpe del Cochrane rumbo a puertos chilenos era otro elemento bastante disuasivo para que el Congreso, en el caso específico del Senado argentino, declinara en aquel momento sumarse a esta suerte de nueva triple alianza que tenía como foco, por cierto, Chile como rival, como enemigo. Así Perú, que era el gran cocinador de todo este plato, de todo este guiso bélico, va a ir perdiendo la urgencia por la ratificación del tratado. Estamos hablando de este tratado de secreto con Bolivia. Además, de hecho, se dice que luego de conocerse en archivos de la época, que el gobierno de Lima va a optar por ponerse en la vereda de los apaciguadores. Ahora que ya veía que esa ventaja que tenía en el mar ya no la iba a tener, y por la calidad del buque que venía y el que iba a llegar, de hecho, esa ventaja iba a pasar a Chile, el gobierno peruano va a cambiar de vereda. De la vereda de la instigación al conflicto va a pasar a la vereda de los apaciguadores de este conflicto. Y es así, amigos, que polémicas más, polémicas menos, discusiones más, discusiones menos, se va a concretar este tratado de 1874, cuyo nudo, como lo hemos dicho, que es la congelación del impuesto por un cuarto de siglo, retrasaría en un lustro aproximadamente el conflicto que se iba a producir. Eso lo sabemos nosotros en este momento. En aquel momento, en 1874, no se sabía, y se pensaba que la tranquilidad había vuelto. Había 25 años justamente de esa tranquilidad, de pacificación en la frontera norte, y lo que iba a implicar también que al no haber conflicto no habría motivo para que otros países de la región con apetencias económicas o territoriales en contra de Chile, como Perú y Argentina respectivamente, entraran en un conflicto que no se iba a producir, porque el detonante siempre tenía que ser Bolivia. Bien sabemos que esto, 5 años después, vaya que cambió radicalmente. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.